Esto es Noticias Mundo Real.
Metas a la vuelta de la esquina. Se cumplen 25 años del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Este 22 de mayo se celebra el Día Internacional de la Diversidad Biológica, establecido por la Organización de Naciones Unidas. Este convenio fue uno de los principales acuerdos alcanzados durante la Cumbre de la Tierra, que tuvo lugar en Río de Janeiro, Brasil, en 1992, y entró en vigor el 29 de diciembre de 1993. El Convenio sobre la Diversidad Biológica establece tres objetivos principales: la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de sus componentes y la distribución justa y equitativa de los beneficios por el uso de recursos genéticos. Hacia el año 2011, la ONU propuso tomar medidas urgentes para atender la pérdida de la diversidad biológica, a fin de asegurar que, para el año 2020, los ecosistemas se restauren, los recursos biológicos se utilicen de manera sostenible y se apliquen políticas efectivas y adecuadas para proteger la biodiversidad. Claudia Ramos, integrante de Otros Mundos Chiapas, Amigos de la Tierra México, comentó a Radio Mundo Real los alcances que ha tenido hasta ahora la convención y qué lógicas están en disputa para llevar a cabo las metas de Aichi.
Desde 1992, esta convención ha tenido por objetivo tomar medidas efectivas y urgentes para detener la pérdida de diversidad biológica, a fin de asegurar que para el 2020 los ecosistemas tengan capacidad de recuperación, asegurando de este modo la variedad de vida del planeta. A este fin, las presiones sobre la diversidad biológica, según el convenio, se reducen, los ecosistemas se restauran, los recursos biológicos se utilizan de manera sostenible, los beneficios que surgen de la utilización de los recursos genéticos se comparten en forma justa y equitativa. Además de aplicar eficazmente políticas adecuadas, y la adopción de estas decisiones se basan en fundamentos científicos sólidos y enfoques precautorios. Tenemos que este convenio ha servido como instrumento y ha tenido la participación de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, en donde hemos participado tanto comunidades indígenas, movimientos, comunidad científica y individuos, y donde se ha dado una pelea muy dura, sobre todo porque, bueno, la convención trata temas tan delicados, que van desde los conocimientos tradicionales asociados al uso y manejo de la diversidad, de la biodiversidad, o la regulación de organismos genéticamente modificados. Tenemos que este objetivo, si bien se plantea metas para el 2020, que tienen que ver con los objetivos de Aichi, son metas que se han planteado de una manera demasiado ambiciosas, en el sentido del poco tiempo que se tiene. Además, los procesos de toma de decisión dentro del convenio siempre se intentan cooptar o captar por los países que tienen agendas determinadas para ciertos beneficios. Entonces, esto lo convierte en un proceso sumamente delicado, donde cobra importancia el trabajo de organizaciones como Amigos de la Tierra, que junto con aliados y aliadas empuja para que estas cuestiones, que son importantes para todos y todas, no se queden en el plano solo de las discusiones en una esfera de arriba, sino que se tome en cuenta él y las voces de los pueblos y las comunidades.
¿Y esto cómo ha sido en México? Porque se supone que cada país tiene que hacer una adaptación del convenio y armar su propio plan estratégico. ¿Cómo se ha llevado este proceso adelante?
Para México tenemos sobre todo la implementación del protocolo de Nagoya. El protocolo en un contexto en donde se ha hecho una serie de modificaciones al marco legal y donde se pretende impulsar, por ejemplo, una ley de biodiversidad que permite actividad extractiva en zonas de reservas o que vulnerabiliza en su propuesta los derechos de pueblos y comunidades indígenas. Es decir, los mecanismos creados como herramientas de cuidado de los derechos colectivos de pueblos y comunidades se instrumentalizan en contextos de poca voluntad política en iniciativas como los cambios de la ley de biodiversidad, que en nuestro país, por ejemplo en México, va junto a una serie de reformas reformas y cambios en el marco jurídico en materia de seguridad, en materia energética, en materia educativa, y que representan un contexto de vulnerabilización en el cual pueblos y comunidades indígenas se verían mucho más afectadas con la implementación, con esos niveles, por ejemplo, de impunidad en el ejercicio de estas herramientas que fueron creadas, se supondría, para cuidar a pueblos y comunidades.
Por ejemplo, en el caso de México, en los últimos 30 años perdió la tercera parte de sus selvas y la cuarta parte de sus bosques, ¿no? Es una disminución muy significativa, además del impacto que hay en cuanto a proyectos extractivistas, a querer sacar de la peor manera posible a las comunidades, ¿no? Despojándolas de su territorio.
Claro, por un lado tenemos procesos que se han incrementado, más bien la pérdida de masa forestal, y por el otro lado tenemos el aumento de actividades extractivas, como bien dices, ¿no? Entre el 40 y 50% del territorio mexicano está concesionado para procesos de extracción minera, ¿no? Entonces tienes agentes de deforestación que están siendo impulsados, por un lado, por la política de priorización en temas extractivos de energía, y por el otro lado, tienes la implementación de proyectos de economía verde, que van desde proyectos de pagos por servicios ambientales, proyectos red, proyectos de inversión de reducción de emisiones ahora para nosotros, que fue en lo que se volvió la estrategia red para varios estados de la República, acá en México, que significan mayor control territorial. Entonces, tienes una serie de mecanismos creados, en este caso, para la defensa de los pueblos y comunidades, y por el otro lado tienes a procesos extractivos que agudizan mucho más la problemática con respecto a biodiversidad, que en muchos de nuestros casos no solamente significa las plantas, ¿no? Compartimos qué significa para nosotros la diversidad biológica, la biodiversidad en nuestros territorios. Esto incluye una serie de acepciones que tienen que ver con la cosmovisión de pueblos y comunidades indígenas, que pasan por todo, hasta por términos de espiritualidad, y que tienen que ver con cómo vemos la vida desde los territorios.
Digamos, hoy las metas son muy ambiciosas. En su momento las tomaron para cumplir desde entre 2011 y 2020, para lo cual faltan solo 2 años. Y la mayoría de estas metas están formuladas diciendo para 2020 a más tardar. ¿Cómo evaluás estos plazos que son muy cortos, ¿no? ¿Cuánto de estas políticas se han empezado a llevar adelante? No solo en México, sino también, obviamente, analizándolo por lo menos en la región de América Latina y el Caribe.
Pues bien, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado de lo cortoplacista que suelen ser metas de este tipo, ¿no? Que varios de estos procesos le apuntan en cuestiones que todavía no analizan las causas subyacentes del cambio climático, ¿no? Por ende, muchas de las soluciones que se están implementando en los países tienen que ver con todo este modelo de las mal llamadas energías renovables, apuestas a grandes parques eólicos, grandes parques solares, ¿no? Que causan efectos en los territorios que son nocivos, ¿no? Que desplazan comunidades y que no le apuestan otra vez a formas centralizadas de producción de energía, en ese caso, ¿no? Por otro lado, la implementación de estas agendas también tiene que ver mucho con lo que se discute y el poder de los países que discuten estos temas. Y en este sentido, siempre se corre el riesgo, se está corriendo el riesgo de que la agenda sea ganada para implementar cuestiones que pasan por falsas soluciones como la agricultura climáticamente inteligente, los pagos por servicios ambientales, los proyectos red. Y entonces todo esto creó un modelo otra vez que vulnerabiliza a las comunidades y agudiza la disputa en este tipo de espacios, porque se enfrentan dos tipos de lógica, ¿no? Una cortoplacista que quiere desarrollar metas pues demasiado rápido, valga la redundancia, y otra que quiere implementar soluciones desde los pueblos y los territorios.
¿Cómo seguir más allá de estas metas, ¿no? Más allá de 2020?
El cómo seguir está determinado también con el trabajo de los aliados y las aliadas, en que las organizaciones, junto con pueblos y comunidades, con organizaciones de la sociedad civil, podemos dar la batalla y seguir apostándole a estas soluciones que vienen desde, con y para los pueblos, que ese sería el posicionamiento base del cual nos paramos y en el cual que esperamos que este tipo de espacios que fueron creados para eso puedan seguir funcionando, ¿no? Y a tener una visión más integral que tiene que ver con la vida de los pueblos. Y es ese posicionamiento que Amigos de la Tierra defiende.
Esto fue Noticias Mundo Real.